1:34, tenemos 28 grados en los termómetros del sur de Madrid en esta mañana en la que recuperamos también nuestro tiempo de tertulia. Ese espacio en el que todos los miércoles con políticos del sur de Madrid vamos a hablar de asuntos que la mayoría de los casos salen de los límites de nuestra zona, por ejemplo, pues el tema de los refugiados sirios, conociendo ya además el cupo que le va a tocar a España, aproximadamente, sin duda va a ser uno de los temas o el tema principal de nuestro tiempo de tertulia, en el que hoy nos acompaña Alejandro Álvarez, el portavoz de Galar Fuenlabrada. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias. Está con nosotros Raquel Jimeno, portavoz del Partido Socialista en Ciempozuelos. Hola Raquel.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Y Álvaro Martín, el portavoz del Partido Popular en Torrejón de Velasco. Hola Álvaro.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
¿Me vais a permitir, Álvaro, Alejandro, que agradezco especialmente a Raquel que esté hoy con nosotros, porque hija mía, estás a punto de caramelo, o sea, ¿cuánto te falta para dar a luz?
Pues nada, unos días nada
unos
más.
Unos días, bueno, ¿todo bien?
Sí, de momento sí.
¿Era niña?
Una niña Ariadne.
Qué bonito. Bueno, pues te van a hacer en las fiestas.
Totalmente, en las fiestas de Ciempozuelos.
No está mal. Bueno, se conocía, como digo, a lo largo de esta mañana el cupo que Bruselas ha planteado para España para repartir los 160.000 refugiados que debería acoger la Unión Europea. España sería, según ese, bueno, pues esa ecuación que han elaborado desde la Unión, entre población, PIB, nivel de desempleo, esfuerzo previo de acogida de países, ese 40-40-10-10, bueno, pues a España le tocarían en torno a unos, creo que son unos 15.000 aproximadamente, refugiados. Parece que ya conocemos la cifra. Ahora habrá que empezar a articular cómo se organiza todo esto. Algo que, bueno, pues ha costado, yo creo, hacer en las últimas semanas, y eso que sabíamos que nos íbamos a encontrar en esta situación, pero yo les quería preguntar a nuestros invitados de hoy cómo ven todo el proceso y qué les parece esta cifra y cómo creen que se debería acometer toda esta situación. Voy a empezar por Alejandro.
Bueno, es importante que tomemos ya esta medida y empecemos a trabajar en la recepción de refugiados, ya que bueno, las condiciones en las que están, tanto en Grecia, no son nada buenas. Tienen bastante desbordado todo el tema de atención a refugiados en toda la zona donde están llegando, y es importante que los países que estamos un poco más alejados de la zona de conflicto empecemos a recibirles ya para desaturar toda esa atención. Uh-huh. Y bueno, es muy importante y debería ser algo muy muy rápido, con lo cual creo que es importante que ya empecemos a enlazar con las iniciativas ciudadanas que ya han empezado a organizar pues voluntarios y demás. Por cierto, aquí en Fuenlabrada, Equo Fuenlabrada y Ganar Fuenlabrada han lanzado ya una base de datos que podéis consultar y apuntaros todos los que queráis ser voluntarios.
Uh-huh. ¿Dónde la encontramos?
Pues de momento en la página de Facebook de Equo Fuenlabrada.
Vale, perfecto. Raquel.
Bueno, pues yo creo que en esto los ciudadanos una vez más han ido por delante, la verdad, de los gobiernos. Y realmente creo que el punto de inflexión ha sido los medios de comunicación y eso creo que es obvio. Antes de esto, nuestro propio gobierno hablaba del efecto llamada o de las goteras que hablaba el ministro del Interior o el ministro de Asuntos Exteriores, que hablaba de que no eran justos los cupos. Se rechazaron cupos que imponía Europa, mucho menores de los que ahora nos imponen, y unos días después pues todos los miembros del gobierno hablan de la admisión de refugiados sin límites. Y bueno, incluso la propia Merkel, ¿no?, que hace unos meses hacía llorar a una niña siria en los medios también, explicándola que no era posible, pues ahora se ha reaccionado en otra dirección, que afortunadamente es la que la mayoría de los ciudadanos entienden que debe ser, y no solo así, sino las normas internacionales que nosotros mismos nos hemos puesto. Yo espero que el gobierno, ahora que ya está el cupo, el gobierno nacional, nos dicte a todas las instituciones regionales y locales cuál es la guía a seguir, porque ayer la reunión con las comunidades autónomas pues fue, la verdad, bastante vacía. De eso se quejaron la mayoría de los consejeros, y por parte de todas las instituciones yo creo que hay una predisposición. Nosotros mismos en Ciempozuelos esta tarde nos reunimos todos los grupos para analizar los recursos que tenemos en Ciempozuelos y los recursos que podemos ofrecer.
Lo primero es decir que esto es un drama humanitario, que una persona tenga que salir de su casa porque le están pegando tiros, están masacrando cristianos, tanto cristianos, musulmanes que no son del ISIS. Es un drama, y evidentemente yo veo bien que el país y la Unión Europea tenga que acoger a todos los refugiados, evidentemente poniendo unos cupos, porque no es lo mismo el PIB que tiene Alemania, el paro que tiene Alemania con el que tiene con la que tiene España. Pero yo creo que fuera de esto, lo más importante es atacar el problema donde está. Es decir, lo que yo opino es que hay que tomar ya medidas contra el ISIS, contra el yihadismo islámico, que es lo que están haciendo que unas personas que viven muy a gusto en su país tengan que abandonar su tierra, emigrar sin saber cómo van a llegar, sin saber si van a vivir. Hemos visto todas las imágenes del niño en la playa ahogado, y yo creo que la comunidad internacional tiene que, aunque incluso por la fuerza, poner medidas para acabar con el terrorismo islámico y con el Estado Islámico.
¿Creéis que esa tiene que ser la segunda acción en este proceso global, el llevar una intervención armada hasta Siria?
Yo, bueno, la intervención armada creo que es siempre, desde luego, el último recurso. Primero está, desde luego, el diálogo.
Dialogar con terroristas lo veo difícil.
Bueno, yo creo que el diálogo es siempre el primer recurso a nivel internacional, y tiene que ser, pues, Europa posiblemente quien lidere ese proceso, ¿no? Y creo que evidentemente todos estamos de acuerdo en la frase que decía un niño sirio hace poco, ¿no? Parar la guerra, y no queremos ir a Europa, ¿no? Que las armas sean una solución, desde luego no lo han sido en otras ocasiones. Espero que no haya que llegar a eso, y en fin, yo creo que hay opciones antes, y que son precisamente los líderes europeos quienes tienen que decidir esto.
Alejandro.
Sí, yo voy más en esa línea. Creo que la intervención armada debería ser la última de las opciones deseadas, porque si no estaremos creando refugiados hacia otra parte. Si atacamos un Estado islámico, bueno, terrorista, como queramos, pero siempre va a haber daños colaterales, como ya los hubo en Irak, con civiles. Entonces, bueno, cuanto intentemos pararlo de otras formas, siempre que se pueda, y si no, pues la comunidad internacional decidirá aquí a nivel local qué es lo que a nosotros nos corresponde, pues intentar que su adaptación sea lo mejor posible, facilitarles pues el cómo moverse por la ciudad, adaptarles al lenguaje y facilitarles el tiempo que tengan que estar aquí, pues que puedan estar lo mejor posible hasta que puedan volver a sus países de origen, que es lo que ellos desean, que no creo que salgan por gusto.
Completamente de acuerdo.
¿Os parece justo la fórmula de reparto? España es, según el número de refugiados, el tercer país de la Unión Europea que más acoge. Ya hemos dicho cómo es la fórmula: población, PIB, nivel de desempleo y esfuerzo previo de acogida de cada país, con un porcentaje de 40, 40, 10, 10 para incidir sobre el número total. Y después de Alemania y Francia, España es, además con diferencia, el tercer país que más refugiados acoge. ¿Os parece?
Yo creo que España es la tercera por población. Uh-huh. Tenemos un PIB también el tercero, y hombre, nuestra tasa de desempleo es más alta, pero creo que nos toca ser el tercero en esta cuenta.
Yo entiendo que, bueno, si se ha hecho con esos baremos, pues hay que aceptarlos y ya está. Lo que sí que a mí me gustaría de esto también es que Europa fuera consciente no solo de la inmigración, en este caso de refugiados, sino de otro tipo de inmigración que es igual de dura, igual de injusta humanamente, y que se entienda que no solamente son los países de llegada, siendo Europa donde estamos, los que tienen el supuesto problema o quien tienen que buscar una solución, sino que también a los inmigrantes que huyen no de la guerra sino del hambre, también hay que darles una solución. Y ojalá esto sirva después, cuando pase toda esta situación, digamos, más de emergencia, luego después Europa se responsabilice también y podamos dar acogida también a quienes huyen del hambre.
¿Algo más sobre esto, Alejandro?
Bueno, es un tema importante el que señalaba aquí Raquel, de que ahora estamos todos muy sensibilizados con el tema de la inmigración forzosa de los refugiados, pero sí que estamos recibiendo refugiados y desde hace mucho tiempo, porque muchos vienen a causa de guerras o simplemente de persecuciones políticas en sus países, o porque no pueden sobrevivir, y al final es una forma de ser un refugiado que también necesita.
Y luego, ¿cómo creéis que se tiene que articular? Porque claro, tenemos el cupo para España, unos 15.000, 14.931. ¿Cómo se tiene que articular después el cupo para cada comunidad y para cada localidad? ¿Esto cómo creéis que se debería hacer? Porque vosotros sois, en el caso de Álvaro, además con responsabilidad de gobierno, pero bueno, en los otros casos también concejales y portavoces de vuestros grupos municipales, ¿cómo creéis que se debe hacer?
Yo supongo que tomarán unos baremos parecidos como la Unión Europea. Supongo que las comunidades que tengan más PIB, más población y menos tasa de desempleo, pues tendrán que hacerse cargo de mayor número de refugiados. Supongo que en las ciudades pasará lo mismo. Nosotros somos un pueblo de 5.000 habitantes. Yo creo que no sé lo que nos tocaría, ¿sabes? Pero lo que sea, tiene que tomarlo el gobierno estatal es el que tiene que tomar la decisión, y supongo que con unos baremos aproximados a los que ha tomado la Unión Europea.
Yo creo que igual que las monedas autónomas en función por pues, unos criterios similares, y luego es verdad también que hay municipios pues que a lo mejor tienen más recursos habitacionales por motivos distintos, y entonces bueno, pues eso cada nosotros lo que vamos a hacer por ejemplo esta tarde en Ciempozuelos es analizar qué tipo de recursos tenemos, habitacionales, económicos, familias, etcétera. O sea que, bueno, ya a partir de ahí, pues, se establecer estos cupos.
Sí, yo creo que aquí va a haber también un factor importante, que es la población civil. De momento ya se están organizando bastantes movimientos para acoger a gente, con lo cual va a facilitar también el trabajo de las instituciones si tienen una buena red de familias que quieren acoger o de colectivos que quieren también participar en sí, esto, y creo que los gobiernos deberían contar con ellos a la hora de preparar los repartos.
Eso por supuesto, pero yo creo que el peso le tienen que tener las instituciones, indudablemente.
Yo opino que es el propio Estado el que tiene que marcar unas directrices, porque si no, si cada municipio va por su lado,
pero hay que contar con los colectivos, porque a lo mejor
las ONGs y todos,
a lo mejor hay colectivos que tienen muy buena acogida o muy buena infraestructura en un municipio que el gobierno central no cuenta con él porque es un municipio pequeño, no existe para el gobierno central en este caso, y a lo mejor puede acoger a más familias que un municipio un poco más grande que no cuenta con esos recursos. Entonces, bueno, yo creo que deberían también contar con esas redes.
Lo que sí que parece es que, esto es opinión personal también, me meto yo aquí, salgo del papel de moderador y hablo o expreso mi opinión. Esto a lo mejor había que haberlo organizado un poco antes, ¿no? Tenía que estar a lo mejor todo preparado ya, esto que dice...
Es que de todas formas hay que reconocer que la Unión Europea es una maquinaria generalmente lenta, pero bueno, por lo menos ahora en este caso se ha puesto a funcionar. Lo único que las instituciones en general también trabajan lento, y esperemos que en este caso sea distinto. Llevamos
la maquinaria europea
años.
Y el gobierno español en este caso también, y el gobierno alemán, o sea, ¿qué quiere decir? Que aquí se ha empezado a mover son los ayuntamientos, y es así, y las asociaciones y entidades sociales...
Y estoy de acuerdo, pero al final el que tiene que tomar la decisión en estos casos es primero una supranación como tenemos, que es la Unión Europea. Eso es lo primero, porque evidentemente Hungría, los países como Hungría son los que han recibido, Grecia, son los que han recibido el aluvión de refugiados, y no se pueden hacer cargo de tantos refugiados. Entonces tiene que ser la mayor institución, que es la Unión Europea,
claro,
de arriba.
No hay que lanzar las responsabilidades hacia arriba, ¿sabes?
Que
evidentemente siempre la Unión Europea ahora mismo lo que ha hecho es obligar a los países, pero tampoco nos pueden obligar a no acoger a refugiados si hubiéramos querido acogerlos, ¿no? O sea, que eso es así, pero... La semana pasada en estos micrófonos estaba negando que nosotros acogiéramos tantos refugiados por parte del gobierno, hasta que Merkel dijo que no podía ser, y hasta que ya la situación es tan dramática que no han podido decir que no, ¿no?
Pero... Se ha movilizado gran parte de presión a través de los medios sociales a partir de que han empezado a llegar noticias de 70 personas muertas en una furgoneta, o la imagen del chico que estaba muerto en la playa. Entonces eso ha llegado a la opinión pública, y la opinión pública ha hecho también un poco de palanca.
Yo creo que también
los
propios países que han recibido la primera aluvión también han hecho presión en la Unión Europea, claro.
Pero llevan haciéndolo desde hace 4 años que llevamos de conflicto en la zona, y los países solos no habían conseguido tanto. Ha sido la opinión pública la que ha movido un poco más.
Sí, yo estoy completamente a favor de solucionar el problema. Es que es un drama personal de las personas, del tema de los refugiados, pero es que yo sé que el tema de las armas, pero no se puede negociar con el Estado Islámico. Es que la única solución de acabar de raíz y que esas personas vuelvan a su casa, que es donde quieren estar, como cualquiera de nosotros nos gusta vivir en nuestra casa y no queremos irnos de allí, eso es interviniendo militarmente en la zona de Siria.
No estoy de acuerdo para nada.
Pues yo lo siento, pero no creo que ningún gobierno pueda negociar con unas personas que matan periodistas
en
la televisión, que cuelgan, que matan un montón de cristianos y los crucifican. Es que no entiendo quién puede negociar con alguien así, es que es imposible.
Pero es que estás llevándolo a un extremo que... pero no solamente eso, ¿no? Y también Irak era una solución supuestamente de empezar una guerra, y el problema de empezar una guerra es saber cómo hay que terminarla. En ese caso no se supo, y...
Es que yo creo que el problema que ha tenido Irak es que Estados Unidos abandonara Irak tan pronto como ha abandonado. Se ha visto que la primavera árabe, en general, ha ido a peor. Egipto, los hermanos musulmanes masacrando coptos. Libia, desgraciadamente, estaba gobernada por un tirano, un genocida, pero ahora tenemos a los ejércitos del ISIS a las puertas de Europa. Y Siria, el norte de Irak, absolutamente lo mismo. Yo creo que la primavera árabe ha sido un error.
Recordaría que el tema de Siria empezó antes de que estuviera el Estado Islámico. Ya hubo un primer periodo en el que estaba...
Pero eran rebeldes contra el gobierno de Assad, de acuerdo. Pero sí, ahora el problema es...
El conflicto viene de lejos,
sí, viene
y
de lejos,
entonces
pero...
se podía haber intervenido y haberlo atajado
con
una solución diplomática internacional que se miró para otro lado y se hizo... Bueno, no pasa nada, esto que se apañen ellos y dejamos que aquello derivara lo que ha derivado ahora. Con lo cual, a lo mejor deberíamos aprender y antes de intentar tomar una salida militar, debemos aprender para la próxima vez que veamos un conflicto así, mediemos de forma diplomática.
Pero es que el problema está ahí. Ahora sí que tenemos el centro de Oriente Próximo gobernada por unos terroristas que se dedican a masacrar gente que no piensan como ellos.
No aprendemos de la historia porque esto nos pasó en la Segunda Guerra Mundial también. Veíamos cómo avanzaba todo y lo dejábamos pasar y al final...
Pues me
en
lo
este
estás
caso,
poniendo,
también es lo
en
mismo.
La Segunda Guerra Mundial se dejó el régimen nazi, no pasa nada, paran al régimen comunista de la Unión Soviética, no pasa nada, y al final se tuvo que intervenir.
Hay algo que decía Juncker, que leo además en la página web del país como titular y que me llama mucho la atención, porque jamás me lo había planteado, y es verdad que algunos países sí que han puesto esta, no sé si condición o circunstancia. Juncker pide a los países que no distingan a los refugiados por religión. ¿Creéis que puede ser un...? ¿Hay miedo porque sean musulmanes los sirios?
Yo creo que lo que hay miedo es porque algún... Creo que, no sé dónde he leído, que puede que algún terrorista de allí se meta en medio de los refugiados, pero yo creo que no hay que distinguir en ningún momento por religión de ningún tipo, ni por raza, absolutamente.
Hay que tener en cuenta que muchos de los refugiados son ateos y os profesan unas religiones católicas, incluso musulmanes hay muchos. Entonces... yo creo que no diferenciar, deberíamos intentar que tuvieran una forma de vida lo más cercana a su país. Y si antes convivían de forma pacífica, pues creo que deberíamos intentar que aquí
que pasa, Alejandro,
lo tengan igual.
Yo creo también que nosotros, claro, lo vemos desde el punto de vista de España, que estamos tan acostumbrados a convivir con gente de otras religiones, de otras culturas, de otras nacionalidades, de otros colores, o sea, y lo vemos tan normal. Yo no sé si en Hungría, porque parece que son un poco los estandartes de este tipo de políticas, están tan acostumbrados como nosotros. Y no sé si lo diría Juncker a lo mejor por estos países, que ha habido países que, no sé si era Eslovaquia tal vez, me parece que decía que aceptaba refugiados, pero solo refugiados cristianos.
Bueno, realmente el tema del terrorismo islámico es algo que preocupa en Europa y, bueno, siempre cuando ocurren cosas así se llevan un poco a los extremos, ¿no? Y se saca... Pero realmente si un terrorista puede entrar en avión con los refugiados o cualquier forma, entonces yo creo que no hay que mezclar.
No lo mezclaba religión, pero es verdad que hay gente...
No, pero yo sí que lo he leído O sea, no solo a raíz de Juncker, sino que he leído también... algunos comentarios, poniendo un poco este tema sobre la mesa.
Bueno, dejadme que cambie de asunto. Es verdad que nos queda poco tiempo, pero como he dicho que íbamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de Cataluña, además con este asunto de la presentación de la llamada tercera vía, bueno, eso que ahora no sé muy bien cómo definirlo, se presenta como un proceso de acercamiento entre Cataluña y las instituciones centrales, o Madrid, como se suele decir, que yo no sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que es una solución, que va a ser una solución esto de la tercera vía, que podría ser una solución, que ya no hay remedio y que lo que salga de las elecciones será lo que se decida? Empiezo por Álvaro en este caso. Venga.
Pues yo estoy a favor que Cataluña sea lo que decidan los españoles, que es lo que pone la Constitución, la soberanía nacional, y evidentemente, igual que Torrejón de Velasco no puede votar en secesionarse ni de Madrid ni de España, Cataluña no puede votar en secesionarse de donde pertenece, que es al territorio español. Entonces yo creo que se llegará a un acuerdo, o que pienso que incluso los propios catalanes han visto las encuestas, que el sí, bueno, Juntos por el Sí no arrancaría ese porcentaje del 50% de que quieren. Pero yo pienso que lo que hay que hacer es cumplir la ley, cumplir la Constitución. La Constitución no es un pilar que no pueda cambiarse, pero tiene su forma de cambiarse, y lo más claro que dice la Constitución es la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, no una parte de ellos.
Alejandro.
Yo sinceramente creo que eso deberíamos leerlo en función de lo que es, que son unas elecciones para el gobierno autonómico. Que luego Tercera Vía o Juntos por el Sí quieren plantear un consulta legislativa popular o un referéndum por la independencia, a mí me parece estupendo que tengan la posibilidad de expresar su opinión, pero creo que llevar el debate desde todos los puntos de vista a que esto es un referéndum me parece equivocado. Yo creo que ellos deberían votar y deberían votar acorde a cómo quieren ser gobernados en los próximos años, y además pues pedir que les dé la oportunidad de hablar, que es lo que creo que deben hacer, porque si se dejan llevar a debate de independencia sí, independencia no, lo que no van a votar son las medidas que le van a gobernar durante el tiempo que dure este gobierno. Y ellos deberían mirar por cómo van a estar gobernados, más que por un debate o por otro.
Y los que les han gobernado durante
efectivamente.
Este tiempo, Raquel.
Sí, pero bueno, la realidad es que está en independencia sí o independencia no, aunque todos...
bueno, esa, a la que les llevamos los políticos. Yo creo que la gente en la calle habla menos de independencia sí, independencia no, y más de
medidas. En Cataluña hablan mucho de independencia porque está en la calle.
Yo creo que Cataluña es un tema que es verdad que ha sido, desde mi punto de vista, es un proceso que sí que es verdad que ha sido... o guiado o inducido un poco por la rivalidad política, exacto, y por los errores políticos de gobiernos centrales y de los gobiernos de Cataluña. Pero la realidad en la que estamos hoy es que hay gente en Cataluña que la forma en la que va a votar es la que va a votar, aunque debería ser de otra manera, ¿no? Pero esta es la realidad. Y yo creo que la tercera vía que se presentó ayer en Madrid, que es cierto que llevan trabajando más tiempo, aunque se presentó ayer, va a ser la solución, desde luego no de cara a estas elecciones, porque no lo es, porque están aquí, porque ya está todo muy enconado, ¿no? Pero va a ser la solución a medio plazo y en la que se va a trabajar. O sea, la tercera vía es diálogo y es consenso entre Cataluña y el gobierno central, pero es verdad que los protagonistas ni pueden ser más ni pueden ser Rajoy, o sea, eso está, es evidente, pero que el camino va a ser eso, está claro. Que ese camino ahora mismo, digamos, no tiene peso electoral en Cataluña, pues también por lo que digo, no está todo muy en los extremos, quizá, no es lo que más... Pero desde luego es la vía, la reforma constitucional es la vía.
Un minuto, Álvaro.
Pues yo espero que el protagonista durante 4 años más sea Rajoy, eso lo espero, que no sea el señor Iglesias ni el señor Sánchez, pero bueno, el tema de Cataluña, yo creo que esto viene, lo he dicho, acelerado por los gobiernos autonómicos sobre todo, se han inventado parte de una historia para apoyar los nacionalismos, que los nacionalismos han traído un montón de problemas a Europa, y pienso que esto es mucho mejor siempre caminar juntos, que además estamos en la Unión Europea, si más juntos que eso no lo va a haber.
Alejandro.
Bueno, yo creo que el tema de Cataluña, me remito a que vuelvan a ser los catalanes quien decidan sus elecciones autonómicas y que voten preferiblemente en relación a lo que quieren, a políticas, si quieren políticas sociales, si quieren recortes, pero que decidan en relación a lo que quieren para estos 4 años, ya que un voto por una opción u otra no va a decidir de forma inmediata la independencia para hoy o para mañana, o el quedarse en España para hoy o para mañana, con lo cual eso iniciaría procesos, pero creo que lo más importante es que voten, pues si quieren mejor sanidad, mejor educación y esas cosas que las otras.
Yo creo que pase lo que pase en las próximas elecciones en Cataluña, va a haber mucho trabajo después en esta línea, y desde el Partido Socialista, que sí que apostamos por esa tercera vía y que ya hace 2 años en Granada digamos escrito cuál era nuestra opción, o la opción que veíamos más viable, está en el federalismo, está en la reforma de la Constitución y está en aceptar las diferencias de cada región desde la igualdad de todos los españoles, y estoy convencida de que se terminará siendo la vía que se utilizará.
Bueno, veremos qué es lo que pasa y os preguntaré aquí en una próxima tertulia para ver qué es lo que ha ocurrido, y lo analizaremos con vosotros también, con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cienfuegos, que nos ha dicho que tenéis hoy reunión de la Junta de Portavoces, ¿no?
Sí, exacto, hay una reunión esta tarde, bueno, a las 7 creo que es, en la que analizaremos nuestros recursos. Y bueno, pues posiblemente nos declaremos también ciudad de acogida.
Bien. Con Alejandro Álvarez, el portavoz de Garada en Fuenlabrada. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias por invitarnos y por darnos otra opción de tener micrófono, como siempre.
Gracias. Y con Álvaro Martín, con el portavoz del Partido Popular en Torrejón de Velasco. Gracias, Álvaro.
Un placer, de verdad.
Gracias a los tres. Bueno, es la 1:58. Ya saben que esta tertulia la van a poder encontrar en nuestro digital en Ser Madrid Sur, colgada íntegra en...